Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Watson y su ayudante, Rosalie Rainer, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado, y de este modo, su miedo se reducía. En ese momento, se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas.
¿Son lo mismo el kirchnerismo y el macrismo? En esta nueva deriva, avanzamos en el interior de una discordia que pretende organizar un sentido común hoy dominante. Conocida popularmente como la grieta, somete a los ciudadanos y ciudadanas a una discusión en torno a las diferencias o similitudes, e incluso a la toma de partido entre el macrismo y el kirchnerismo. Nosotros aceptamos entrar en ese juego, pero con la decisión de problematizarlo, buscando abrir otras miradas que apunten a desbaratar el juego mismo. Lo primero que nos preguntamos entonces es, ¿qué se entiende hoy por hacer política si este enfrentamiento es su estrella más atrapante? Y empezamos a sospechar que esa grieta quizás busque disimular la ausencia de una verdadera decisión, que es la que trazan las políticas que quieren romper radicalmente con este mundo. La dicotomía macrismo-kirchnerismo remite a la política como gestión del orden existente. Por lo tanto, nosotros la podríamos reformular así. Según la coyuntura que atraviesa el sistema y su gobernabilidad, ¿qué gestión es la más adecuada para garantizar su estabilidad? Por esa misma razón, tampoco cometemos la ligereza de decir que son lo mismo. Si queremos ver alguna diferencia, bastaría preguntarnos, ¿un gobierno como el de Macri hubiera podido apagar el incendio que se desencadenó en el 2001 con la misma eficacia y recursos como lo hizo en su momento el kirchnerismo? De igual manera, el kirchnerismo, después de haber domesticado el desmadre del 2001, ¿podría haber sido para el poder real una buena opción a la hora de manejar el país? Buscaremos por estos y otros caminos, preguntando y reflexionando, con la sospecha de que la verdadera grieta que se produjo en nuestra vida política, sintetizada en el potente grito de que se vayan todos, es lo que intenta hundir en el olvido con esta mediática disputa con la que se nos quiere entretener.
Después de la deriva.
Buenas noches, esto es Después de la Deriva, programa número 17. Hoy es 23 de agosto, son las 0008. Bueno, estamos arrancando este programa. Yo soy Ana Carolina Strongoli y estamos Sergio Arbolella, Hernán Mancuso y Juan Cerdeiras. Componemos la mesa hoy y nuestra pregunta disparadora del programa sería si son lo mismo el macrismo y el kirchnerismo. Entonces, bueno, arrancamos, vamos a ver qué sale.
Yo quería preguntarme y preguntarnos por qué pusimos este audio en español sobre el conductismo, sobre el condicionamiento. ¿Qué tendrá que ver esto con el kirchnerismo y el macrismo? ¿Tendrá mucho que ver?
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Hernán.
Yo pienso que hay algo irónico en esto, pero que no es ingenuo, ¿no? Lo interpreto ese audio como la seña de esas operaciones a las que a veces estamos acostumbrados y a veces no nos queremos acostumbrar, que tienden a forzar una posición en la sociedad amenazando y haciendo ciertos vínculos simbólicos entre miedos, si se quiere, estructurales, atávicos, históricos y nuevas fantasías que se componen al uso, ¿no? Esta idea de que el ratoncito haya sido al principio del agrado del pobre bebé, y luego las operaciones deliberadamente construidas para producir un miedo asociado lo hayan convertido en una fantasía terrorífica, me remite mucho a lo que pasó en 2001 aquí. No porque haya un recuerdo amoroso del 2001, porque todo haya sido festivo, ni mucho menos, sino porque muchos de los aspectos centrales de lo que pasó en 2001, que tienen que ver con el encuentro de las personas en la calle, con la descomposición de un sistema político, con la desestructuración de lo institucional, habilitando una forma de la política distinta, hoy por hoy es el nombre del horror, digamos, ¿no? Y a diestra y siniestra nos amenazan con eso. Entonces yo lo asocié un poquito por ese lado.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. A mí, el audio, mira, la primera vez que lo escuché no tenía ni idea cómo lo iba a conectar con esta problemática. Pero a raíz de esta segunda escucha, de lo que dice Hernán, la pregunta que me surge es la siguiente. En el ejemplo del audio, digamos, se compara al ratoncito con un niño humano, ¿no? Y de alguna forma, en el ejemplo del niño, si no escuché mal, la voz que narra indica que una vez establecido el condicionamiento negativo, es decir, el temor a la figura que fuera, en el caso del niño, no solamente es ante esa figura que se desencadena el miedo, sino ante, y enumero una lista, ante un montón de figuras que se le puedan parecer en algo. Y a mí, no sé, se me ocurría pensar si no hay ahí alguna, digamos, algún punto que singularice lo que puede ser la estrategia política o la manipulación política respecto de este paradigma conductista que yo en lo personal creo que no se aplica para nada al caso de los seres humanos. Basta con hacerse la pregunta obvia de por qué tanta gente humilde, trabajadora, o por qué tantos pobres votan a la derecha, digamos, decirlo de alguna manera. Si nos manejáramos únicamente con ese condicionamiento de buscar la felicidad y nada más, y el placer del bienestar, falta algo en la explicación. Me llamó la atención eso, y yo creo que ahí hay un punto a explorar, es decir, en justamente lo que muchos han llamado el relato, en las técnicas que cada uno de estos gobiernos ha utilizado para, digamos, generar nuevas asociaciones respecto a este condicionamiento. Me parece que al ratoncito no le podrían haber hecho tantos trucos, digamos, no le podrían haber hecho tanta confusión.
Bien. Yo quería, rapidito, hacer dos asociaciones. El primero es el condicionamiento de los medios de comunicación, que al estar alertas, en el sentido de hacer como un ejercicio constante de liberarnos un poco de los condicionamientos, bueno, como estar alerta en ese sentido. Y otra cosa que había traído Vanessa Orieta el programa anterior, cuando desde los medios también tienden a marcar al otro como un enemigo, es un condicionamiento que bajan como para ver al otro como una amenaza. Bueno, son todos como tomar la palabra del condicionamiento y liberarse de ese condicionamiento, un ejercicio que habría que estar atento y constante, como la dinámica a superadora, como para romper todos los esquemas, y bueno, es la búsqueda que yo pienso que estamos haciendo, en búsqueda de la autonomía y del, no sé, una vida más libre.
Yo pensaba en esto de los condicionamientos, ¿cuánto tendrá que ver la verdad en este funcionamiento y entender la verdad de manera profunda y no caer en la trampa que forma parte de esta famosa grieta en la cual estamos todos un poco encorsetados? No sé cuál de los compañeros quiere tomar la palabra en relación a esta idea de la verdad, jugando en el terreno de esta política partidaria y jugando un rol muy descarado y muy poco interesante, me parece.
A mí me parece que hay, con el asunto de la verdad, hay toda una discusión de fondo muy intensa, que ya entra en un plano, si quiere, filosófico, pero que en este contexto está siendo utilizada de una manera muy específica. En realidad, cuando se habla de una posverdad o pretende sortearse la idea de una verdad, en realidad lo que se está enmascarando o simplemente afirmando es que lo único que hay es la posibilidad de gestionar apariencias o construcciones locales, circunstanciales, variables, relativas. En definitiva, lo que se está diciendo es no hay nada por lo que pelear, no hay nada que tenga la capacidad de cambiar el mundo, no hay una causa que no sea la pura gestión de los placeres, goces, displaceres, los patetismos, etcétera. Y esto es lo que me parece que, por cómo lo trae, yo lo conectaría así, no solo con la idea del condicionamiento, que me parece muy atractiva porque es un condicionamiento, no una determinación. Entonces lo que estamos abriendo es cómo, a partir de discursos que solamente pretenden gestionar lo que hay, se pueden establecer condicionamientos sobre una población, pero que luego habrá que ver si esa población los acepta sino más o no. Y también esta idea de echar mano a condicionamientos preexistentes, que es un poco lo que yo interpreto de lo que planteaba Caro recién. Es decir, hay ciertas cosas, como el miedo al otro, que en realidad son estructuradas, digamos, forman parte de una estructura. Quizás la gran y macabra habilidad de Hitler fue ponerle la marca judío a ese otro, pero ese otro atemorizante ya estaba, el monstruo ya existe. De lo que se trata es de ponerle la careta, digámoslo así, y la manera de poner esa careta es una manera que no tiene verdad en la que apoyarse, es simplemente una forma circunstancial de producir un efecto. Y para cerrar, lo quisiera terminar de empatar explícitamente con la discusión de hoy, porque no es que nos fuimos por las ramas, sino que de lo que estamos hablando es de en qué orden nosotros podríamos pensar alguna clase de similitud o diferencia entre el macrismo y el kirchnerismo, si empezamos a considerar todas estas cuestiones de base que son definitivamente vinculantes a los problemas concretos que aparecen con esto, ¿no?
A mí, si me permiten la intervención... el tema de la posverdad no es para mí no es casualidad que salga, digamos, en este contexto, más hablando de condicionamientos y ligándolo al tema de los medios de comunicación. Yo creo que es un concepto que, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, ha surgido y todavía no ha generado las condiciones propias para ser entendido adecuadamente, a mi juicio. Y en este sentido, digamos, difiriendo en algún punto con la intervención de Hernán, yo creo que hay en esa idea de la posverdad, tal como se la plantea en general críticamente, como diciendo, bueno, esto es una idea de la derecha, etcétera, etcétera, a nadie le importa la verdad, la realidad objetiva, etcétera, etcétera, yo creo que hay que tener un nivel de atención mayor. Y si me permiten un segundito, yo haría el siguiente recorrido. Si la política en la Argentina post-dictadura fue la de la búsqueda de la verdad, digamos, aún sabiendo en la mayoría de los casos que era una búsqueda, digamos, inútil en un cierto sentido, digamos, era una búsqueda por una admisión de cierta verdad, la política, si uno quiere decir, del kirchnerismo, para ir al tema del programa, todavía se sostenía en algún cierto paradigma en el cual, bueno, está bien, sí, reconocemos que todas las realidades están construidas, que finalmente la realidad es efecto del discurso, bla, bla, bla. Eso hasta el kirchnerismo incluso lo puede y lo ha llegado a aceptar, siempre y cuando uno diga, bueno, esa construcción de la realidad va en función de ciertos intereses o de otros, y eso justificaría, digamos, el sostener tal o cual relato, aún sabiendo que no hay, digamos, esa famosa verdad última. El concepto a mí de posverdad que apareció, yo creo que, y lo que quisiera señalar es lo siguiente: yo creo que el macrismo es el que verdaderamente lo ha entendido, y los críticos de este concepto lo siguen criticando en los términos en los que se entendía la verdad anteriormente. ¿Qué quiero decir? Y cierro rápido. Que criticar a la posverdad diciendo que finalmente a la gente le ha dejado de importar la realidad objetiva detrás de lo que se dice y directamente está 100% inmersa en los discursos, aún sabiendo que son mentira, está, digamos, está mal posicionada, porque justamente la gracia de este concepto, y para mí es la novedad a un punto del macrismo, es que en esta idea de posverdad no es que lo que no importa ya es que no es que deja de importar la verdad, justamente deja de importar la mentira. Es decir, lo que trae ese concepto es el hecho de ya no hace falta ocultar ni defenderse del hecho de mentir, sino que justamente lo que la verdad pasa a tener una importancia primordial, en el sentido de que la verdad es lo que yo quiero creer que es la verdad, y eso es todo lo que importa. Y estos tipos yo creo que han sabido aprovecharse de eso en cierto sentido, en el sentido de llevar al extremo el discurso que dice que la realidad está construida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos tipos se dieron cuenta que la mejor construcción de la realidad es la que cada individuo proyecta en ese ámbito que está siempre ambiguo, digamos.
¿Y vos lo atribuís específicamente a ese fenómeno del macrismo, digamos?
No, yo creo que es parte de un fenómeno aún más grande. Creo que el macrismo en el contexto puntual de la Argentina lo ha, no sé si consciente o inconsciente, no me importa, de hecho lo aprovecha mejor que sus otros interlocutores.
Bueno, en relación a esto que vos decís, vamos a escuchar un audio que me parece que está muy íntimamente ligado.
El macrismo es una derecha que aprendió de 2001, así como el kirchnerismo aprendió de 2001, ¿no? El proyecto político kirchnerista es una lectura de 2001. El macrismo también es una lectura de 2001, ¿no? Es una derecha que, a pesar de que en su programa económico uno puede trazar muchos puntos de comparación con el neoliberalismo de los 90, hay en otros aspectos cambios muy significativos, ¿no? Digo, en todo el aparato de Estado, el aparato de los ministerios, buena parte de los ministerios está en manos de gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, pero hay dos áreas donde, hay como un interés particular. Bueno, una obviamente es la economía, pero después el desarrollo social es uno de los ministerios que mejor está trabajando, con mayor profesionalismo, con un éxito político en sus intervenciones para controlar los humores sociales, muy digno de tener en cuenta. Eso es una novedad respecto a los 90, eso en los 90 no estaba. Es una derecha que, a diferencia, me parece, del menemismo, entendió que para tener bases sólidas y para poder generar el tipo de cambio social que están apuntando a generar, tienen que generar lo que ellos llaman, y esto es una palabra clave del macrismo, un cambio cultural. Están apuntando a generar un cambio cultural de manera paciente. Lo están haciendo, me parece, con mucha pericia en ese punto, ¿no? Digo, nadie sabe qué va a pasar con el macrismo. Digo, si no controla la economía, volará por los aires como corresponde. Pero si controla la economía, el trabajo que están haciendo a nivel cultural es digno de tener en cuenta. También el macrismo, y esto es algo que no hay que subestimar, el macrismo también tiene sus símbolos, sus emblemas y sus emociones, que a veces, para los que somos políticamente de izquierda o venimos de otras tradiciones, es difícil de verlo, pero están allí y son centrales, que es la apelación a las emociones que tienen que ver no con lo colectivo, sino con el merecimiento individual, ¿no? Esas emociones, que tienen también sus símbolos, tienen, ¿no?, su teclita pro y el nombre del pro, sus fiestas con globos y demás, esos también son símbolos que generan una emotividad particular y que es... digo, uno se ríe de los globos del PRO, pero no hay, son temibles, ¿no? Es un símbolo temible, en el sentido de que tiene una efectividad muy grande porque conecta con un impulso social que está presente y del cual políticamente hay que hacerse cargo, que es la idea de felicidad en el plano privado, en el plano personal, ¿no?
Bueno, escuchábamos a Ezequiel Adamowski en un conversatorio sobre simbologías populares y políticas. Hernán, ¿querías comentar?
Sí, me quedé enganchado con la palabra derechas, que apareció varias veces, izquierdas creo que apareció una o dos, pensando en lo que pueda significar eso, ¿no? desde un comienzo, también discrepando un poco con Juan, cuando él hacía referencia a que para destronar de alguna manera la efectividad del conductismo bastaba con advertir por qué los pobres votan a la derecha. Entonces, lo primero que yo me pregunto es si detrás del voto nosotros podemos entender o interpretar alguna clase de opinión política, de pensamiento, de voluntad de las personas. Pregunta retórica, porque afirmo definitivamente que no. Y por otro lado, preguntarme si no será acaso que todo lo votable es la derecha. O sea, ¿qué es la derecha? Porque esa polaridad, que para mí es propia de las políticas de representación y que nosotros deberíamos dejar utilizar absolutamente, digamos, deberíamos militar en contra del uso de las categorías de una vieja política para pensar una nueva, siguen operando, pero siguen operando porque son funcionales a una polaridad que a veces se disfraza de dialéctica o quién sabe, no sé, al revés. Lo cierto es que hay un punto donde se supone que hay una frontera donde están todos de allá y todos de acá. Y eso es un facilismo que a mí me hace mucho ruido, porque yo, honestamente, puedo imaginar que alguien tenga la voluntad de crear esa famosa línea divisoria. Habrá que ver qué es lo que signifique, me abstengo de opinar ahora. Lo que sí pensaría yo es si alguien supone que eso existe ya, ¿no? En el orden de poder decir, nosotros los que somos políticamente izquierda, como decía Ezequiel, no me acuerdo el apellido,
Adamowski,
bueno, yo no soy, nunca fui y nunca seré, no soy de izquierda, ¿no? La izquierda no es una categoría que a mí me interesa en absoluto, pero por lo tanto tampoco la derecha, digamos, ¿no? Es como que yo no puedo entender esa línea divisoria, y hay una suerte de imaginario que dice Macri es derecha, Cristina no. Porque, ¿viste? O sea, ¿quién te dice? No, Cristina es izquierda. No, nadie te dice Cristina es izquierda, pero no de derecha. Pero es como.
Yo en un momento había dicho que no había nada más a la izquierda, ¿no? No había dicho.
Claro, bueno, sí, después de yo los dinosaurios, digamos, ¿no? Es como ese mapa que circulaba alguna vez de los yanquis. Es justamente esa es la lógica, ¿no? La lógica de tensar en una polaridad que hace que de pronto haya una única cosa pensable, que es cómo ubicarse ante esa polaridad. Y esto es tan funcional para una estructura hegemónica gobernante, como es el caso de Cristina primero, Macri después. Ambos juegan con esa polarización donde le pone la máscara el ratoncito al otro para autojustificarse, como para combatirlo también, porque hay gente que supone que los va a combatir pensando que el que gobierna es de derecha y que él por antagonismo es de izquierda, como si eso pudiera significar algo propositivo o tener algún sentido en una política, no sé, de representación. Eso es mi intervención.
Yo les propondría seguir esto. Escuchamos un temita y seguimos esto porque me gustaría retomarlo. Dale. Vamos a escuchar a Leo Maslía.
Constituyentes, hay una calle llamada Libertador y hay otra calle que es Libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en una calle se llama Opresión? ¿Por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama Flagrante Violación a la Constitución? Si hay una calle llamada Defensa, ¿por qué no hay que se llame Ataque? Si está la calle llamada Trabajo, ¿por qué no está la que se llama Explotación? Si hay una calle del Comercio, si hay una calle de la Industria, ¿por qué no está la calle de la Especulación Financiera? ¿Por qué no está la calle de la Indexación? ¿Por qué no está la calle de la Hiperinflación? ¿Por qué no está la calle de la Desocupación? Si hay una calle llamada Igualdad, ¿por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama Todo para mí y nada para ti? Si hay una calle llamada Independencia, ¿por qué no hay otra que se llame Total Dependencia del Fondo Monetario? ¿Por qué no hay otra que se llame También Dependemos del Banco Interamericano de Desarrollo? Si hay una calle llamada Justicia, ¿por qué no hay otra llamada Me Cago en Vos? Si hay una calle llamada Fraternidad, ¿por qué no hay otra que se llame Yo Contigo No Tengo Nada Que Ver? Si hay una calle llamada Democracia, ¿por qué no hay otra
que se llame dictadura militar. Ninguna calle se llama depresión. Ninguna calle se llama recesión. Ninguna calle se llama refinanciación. Ninguna calle se llama carta de intención. Ninguna calle privatización. Ninguna calle se llama inquisición. Ninguna calle malversación. Ninguna calle se llama subió la papa. Ninguna se llama promesa electoral. Y hay una calle que se llama libertad, porque no hay otra que se llame represión. Si hay una calle que se llama trabajo, por qué será que ninguna calle se llama cansancio? Si hay una calle llamada trabajo, por qué será que ninguna calle se llama paro general? Si hay una calle llamada trabajo, por qué será que ninguna calle se llama diversión?
Escuchábamos a Leo Maslía, Ninguna Calle.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Bloque después de la deriva por FM La Tribu. Las vías de comunicación: nuestro Facebook, Después de la Deriva, nuestra página web, despuesdeladeriva.com.ar, y en Twitter, Después de L Deriva. Bueno, seguimos con nuestro tema.
Exactamente, pensábamos que en todo el largo primer bloque, en el cual fuimos tirando algunas cosillas, y se introdujo este audio de Ezequiel Adamowski, donde nos interpelaba desde el 2001 justamente, ¿no? Pensando que el kirchnerismo y el macrismo son también, de algún modo, herencias, ¿no? O apariciones, hijas de esa revuelta. Bueno, fuimos arrimando, remando lentamente en la deriva para llegar a esta pregunta, que es la pregunta de hoy, ¿no? ¿Son realmente lo mismo kirchnerismo y macrismo? ¿Podemos pensarlos desde ahí, discutirlos desde ahí? ¿Juan?
Bueno, mira, en mi opinión, para mí, digamos... yo soy de los que cuando se encuentran con una pregunta de ese estilo, lo primero que me pregunto es sobre la pregunta misma, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esta cosa que suena así como muy loca? Digo, si podemos preguntar si kirchnerismo y macrismo son lo mismo, es porque en algún punto deben ser lo mismo, y en algún punto pueden no serlo, digamos. Lo que queda para mí en disputa es, como decía el compañero Hernán antes, es desde qué lugar nosotros vamos a asignarle a esas dos posiciones un lugar y en qué campo. Y él lo relacionaba con, bueno, de alguna forma aceptar esta distribución de derecha e izquierda respecto a esas dos posiciones implicaba asumir toda una serie de presupuestos de la política representativa y de un cierto tipo de política que, digamos, uno podría haberse tentado a rechazar de plano. Para mí, para responder sin responder del todo, digamos, yo creo que la pregunta si son lo mismo o no son lo mismo se puede plantear tranquilamente, que se puede responder tanto por sí o por no. Siempre y cuando no confundamos el hecho de que no es lo mismo preguntar por lo mismo que preguntar por si dos cosas son iguales o son diferentes. Es decir, es como el típico ejemplo matemático de la primaria de las peras y las manzanas, digamos. ¿Vos podés comparar peras y manzanas? No. Vos podés comparar peras con peras y manzanas con manzanas, lo cual no quiere decir que todas las peras sean iguales ni que todas las manzanas sean iguales. Entonces, para mí, ahí es donde, digamos, yo trazaría una línea divisoria, es decir, son lo mismo, en algún punto sí, pero queda en nuestras manos decidir desde dónde elegimos, digamos, qué es lo que decidimos considerar lo mismo en esos dos fenómenos políticos, llamémosle de una manera, y si pretendemos sacar nuestra propia posición de... del análisis de lo que tienen de igual entre ellos, de lo que comparten, o si vamos a buscar justamente por el lado de las diferencias que presentan. Es decir, las diferencias que presentan dentro de lo mismo. Yo me inclino por ese segundo lado, es decir, no por resaltar las similitudes y ponerse al margen, sino justamente por tratar de extraer de... de las diferencias posibles que ellos mismos plantean, porque cuando discuten entre ellos no están actuando, es decir, hay algo de real en esa disputa. Y para mí el punto del 2001, y dejo sobre la mesa esta carnada, digamos, es un punto posible desde donde posicionarse. Es decir, hay algo que, independientemente de construir cierta realidad o negarlo, lo que fuera, hay algo de exceso de realidad en el 2001 que ninguno de los dos puede asumir plenamente, y ahí hay un punto, digamos, si uno quiere decir negativo para ellos, pero que puede ser positivo para nosotros, para pensar cómo diferenciarlos siendo, sin embargo, lo mismo.
Sí, ante la pregunta yo sería un poco más radical. Sí, son definitivamente lo mismo.
Eso no es tan radical.
No, eso sí, es definitivamente radical. Porque es algo bien de raíz. El punto acá es que el hecho de que algo sea lo mismo no quiere decir que sus condiciones y sus diferencias internas a mí me den lo mismo. Son lo mismo los perros, no me da lo mismo un gran daño que un chihuahua, ni mucho menos un bulldog si me quiero meter de colado en una casa, digamos. Entonces, no me da lo mismo. ¿Por qué? Porque circunstancialmente yo puedo llegar a tener distintas perspectivas del asunto. Yo a veces pienso en esta cuestión electoral, a la que rechazo profundamente, pero que no la pienso como algo tampoco demasiado importante, como la oportunidad que muy circunstancialmente me puede servir para elegir el enemigo. No siempre uno, cuando se pelea con otro, le dan la posibilidad de elegir el enemigo, ¿no? ¿Con cuál de los soldados te vas a enfrentar? Y bueno, voy a elegir el que esté más leproso, más roto, porque pues me conviene más. Y entonces no me da lo mismo el soldado que tengo enfrente en combate. Sin embargo, son lo mismo, son dos soldados del mismo ejército. Y el punto radical, justamente, en el cual yo sostengo que son lo mismo, es precisamente en el orden político. En el orden económico, y bueno, de pronto, siendo también parte de lo mismo, aparecen algunas diferencias más. En el orden social, y pueden aparecer algunos matices eventualmente, según como lo quiera uno ver. En el orden de la transparencia, de la, qué sé yo, ahí capaz que no sé. Ahora, en lo político, son definitivamente lo mismo. Digo, están ubicados en el territorio en el cual lo primero que ellos tienen que obtener y garantizar es que el pueblo no gobierne ni delibere, sino a través de sus representantes. Digamos, tienen que poder constituir fijamente la reacción contra aquella ruptura que marcamos en 2001, pero que lo que importa es la ruptura de la lógica de la representación en política. Bueno, estos son los defensores a ultranza de esto para poder gestionar libremente el capitalismo.
Yo quería hablar de una cosita así como vivencial. El otro día, charlando con una chica que es kirchnerista, digamos, estaba bastante a favor, me decía que ella, bueno, sentía que la falta de las horas extras en su momento, ella cobraba unas horas extras por trabajar fin de semana, y bueno, ahora parece que eso ya no corre más. Y bueno, ella decía eso, el recorte de su derecho. Y también, bueno, preguntándole a alguien que quedó desocupado, para esa persona evidentemente tampoco es lo mismo uno u otro. Pero si vas un poco más lejos, y si por ahí le podés preguntar a los que están luchando por los agrotóxicos en Córdoba o casos de represión en comisarías o los COM que están luchando por su territorio, digamos, ellos no notaron ninguna diferencia, me parece. Ahí para ellos sí es lo mismo, digamos, los reclamos en algún caso se corrió y en otros se mantiene. Y cuando cambiar, cuando dicen, me sonaba la frase cuando te dicen, y bueno, sí, se hizo lo que se pudo, digamos, sí, quedaron cosas por hacer, en 12 años quedaron cosas por hacer, me hace acordar un poco algunas contestaciones que escucho de macristas que dicen, bueno, sí, dale tiempo. Es como que encuentro como la misma excusa o justificación, bueno, dale tiempo, pero yo creo que a los pueblos originarios o al reclamo por la contaminación de las aguas, a esos nunca les llega su tiempo, me parece que ahí está la diferencia, donde siento que es lo mismo.
¿Puedo agregar una base? Perdón, sí, lo más chiquito que pueda. Porque esto me da pie a una cuestión. Yo me acuerdo cuando mucha gente discutía en relación a la Revolución Cubana, por ejemplo, censurando el hecho de que cierta parte de la población se era de alguna manera aprensiva porque le estaba yendo mal económicamente. Y se decía, no puede ser tan mezquino de tomar decisiones que implican la trascendencia de todo el país en función de tu interés, ¿no? Sin embargo, luego se dice, pero como Chavo se queda desocupado, igual no vota Macri. Quiero decir, ¿cuál es el criterio con el cual nosotros suponemos que ciertas posiciones deberían ser asumidas políticamente en un contexto? ¿Hasta qué punto esas cuestiones políticas están reflejadas en la adhesión circunstancial o el voto por tal o cual candidato? ¿Y en dónde nosotros estamos midiendo el concepto de la diferencia? Este es el punto. Porque si la diferencia es si yo estoy mejor o peor que antes de ayer... Sí, está bien, es una diferencia. Y de pronto esa diferencia puede tener mucho que ver con tal o cual gobierno, sí, ok. Pero en definitiva también podría tener que ver con un montón de otros factores que son transversales a cualquier gobierno, que exceden por completo esa cuestión. Y entonces tendría que estar fijando más bien en otro lado, porque quizás para los Cuom no tiene sentido plantearse la diferencia o no de Macri y Cristina. Quizás, no lo sé, yo no soy Cuom. Pero si yo me pensara en un problema que tiene como raigambre la tensión con una invasión europea sobre mi territorio, consolidada por los criollos, etcétera, etcétera, la verdad, mi problema no es con el demócrata o con el republicano. En todo caso, será con Estados Unidos, ¿viste?
Sí.
Bueno, en ese sentido es que yo trataba de meter como una chicana, una joda, en el sentido de que no es tan radical el mero hecho de decir son lo mismo. Obviamente que se entienda dentro de los límites del chiste. Lo que yo quería decir es, con esa idea justamente, es que, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que estamos, y esta es una autocrítica, digamos, los que queremos ponernos, no sé si al margen, pero por lo menos en una postura crítica de esa división. Y esto tiene que ver con el famoso concepto de posverdad que salió antes, podríamos después dedicarle un programita. Creo que estamos faltos al nivel ideológico de una construcción lo suficientemente madura como para poder comprender una gran mayoría de estos problemas, y eso para mí es una diferencia, por ejemplo, que uno puede nombrar entre el kirchnerismo y el macrismo. Yo creo que el kirchnerismo en algún punto se ha quedado ideológicamente, si uno quiere decir, lamentablemente, estancado, y el macrismo, sabiéndolo o no, está habitando un terreno ideológico, por no decir fundando, me parece demasiado, pero está habitando un terreno ideológico que no lo he inventado, pero que justamente tiene que ver con este aspecto de alguna forma... poder separar justamente, como vos decías, a la persona de su interés y poder encarar al votante o a la base social que lo sostiene electoralmente desde el punto de vista de sus proyecciones, de sus deseos, de lo que imagina, etcétera, etcétera, de cómo se concibe a sí mismo, etcétera, en un montón de alguna manera... De imaginarios sociales que yo creo que ahí el kirchnerismo es incapaz de responder todavía en ese ámbito. No sé si llego a explicarme lo suficiente, pero bueno, me quedé en una situación en la cual no puedo cerrar de ninguna manera lo que quiero decir. Creo que la cuestión ideológica nos está quedando retrasada en ese sentido. Es decir, uno puede, el ejemplo de los Cuom con lo que empezamos, realmente hay que hacerse cargo del concepto de posverdad. Olvidémonos un rato de los sufrimientos reales de la gente, porque realmente la gente, incluso la gente que lo sufre, no les importa, en muchos casos. Y esa es la paradoja que hoy debemos enfrentar, digamos. Para mí hay algo... por lo menos deslumbrante.
Pero no. Decir que no le importa a alguien su propio sufrimiento, yo no lo comparto, no lo comparto para nada. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer cargo alguna vez es de que no soy yo el que decide por qué sufre el otro o cómo es que lo sufre o cuáles cosas le importan más. Entonces, así como mucha gente me criticaba que en vez de comprar un termotanque me compré una computadora, yo digo, bueno, pero yo sufro más si me falta la compu que si me falta el termotanque. ¿Y quién lo va a decidir eso? Entonces, pensar que hay un votante que vota en contra de su interés es traer todavía aquella clásica idea de que el voto expresa algo de lo político y lo político expresa algo del interés. De forma objetiva, es como si yo pudiera saber cuál es el interés del otro y como si yo pudiera saber por qué el otro vota. Digo, yo puedo votar a uno o al otro porque estoy aburrido, qué sé yo, bueno, estoy drogado o porque pienso que eso sirve o... Digo, todo eso está en el voto y en el no voto está todo eso. Entonces,
para mí, ahí está uno de los puntos de diferencia, lo que te decía, que el kirchnerismo se ha quedado atrás. El kirchnerismo todavía trata de alguna forma construir o meter dentro de ciertas coordenadas y de explicar la cuestión diciendo, bueno, alguien le debe haber construido a esta gente una suerte de mentira. Y el macrismo, en lo que yo... llamaría su diferencia, no sé si es una novedad, directamente ha renunciado a eso, en el sentido de decir, por más que tengamos los medios hegemónicos, yo no voy a repetir esa crítica porque ya está súper hecha, es decir, el macrismo se ha dado cuenta que a la gente, más que el hecho de saber si la realidad que está creyendo es verdad o mentira, le importa el hecho de poder elegir qué realidad compra. Más allá del hecho mismo de que sea objetiva o no, objetivamente o no verdadera. Es decir, el macrismo ha logrado llevar a un punto en la conciencia del votante la idea de que la misma elección de qué mentira me voy a creer me constituye como sujeto político. Y eso es terrible. Eso es terrible. Bueno, para mí en términos políticos.
Hablando de consumos y elecciones, vamos a escuchar un audio a ver qué... ¿Qué nos dice?
Estamos inaugurando una nueva ampliación de FEMSA, Coca-Cola, la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo. Nuestro país, tu país, es el país que más consume gaseosas en todo el mundo. 137 litros per cápita por habitante. 137 litros per cápita por habitante. Duplicamos un poquito más inclusive las gaseosas que consumíamos allá por el 2003. ¿Saben por qué? No es porque en el 2003 nos gustaba menos la Coca-Cola, era porque teníamos menos plata para comprar Coca-Cola para nuestros hijos. Y porque los argentinos tenemos trabajo y a los que le falta para completarla tenemos la cobertura de la asignación universal por hijo, hoy podemos decir que tenemos ese consumo. Nuestro país, tu país, es el país que más consume gaseosas en todo el mundo.
Estamos ante una gran, diría, contradicción o tensión, que es la que yo señalo al inicio del libro. Estamos en una época en la cual se expanden derechos colectivos, sociales, individuales, pero la expansión de la lógica del capital en manos de transnacionales y con la complicidad de los gobiernos hace que estos derechos colectivos no puedan efectivamente consolidarse, sino todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, si bien estamos en una época, yo diría ya en un fin de ciclo progresista, en el cual hubo avances importantes en términos de proceso de democratización, también hubo retrocesos fenomenales que implican violación de los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos también que en distintas localidades, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, se levantan o cuestionan estos proyectos extractivos, sea la megaminería, sea el petróleo convencional o no, las megarrepresas, el agronegocio, que es algo que, por ejemplo, en Argentina se habla muy poco, ¿no? Pero hay una lucha silenciada, invisibilizada en los puertos, sobre todo en los pueblos del interior, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, que cuestionan el avance de la frontera sojera.
Bueno, escuchábamos dos audios pegaditos como para seguir mostrando estas cuestiones que no parecen tan diferentes. Primero, Cristina celebrando que en ese momento tomábamos mucha Coca-Cola. sería casi un spot del imperialismo, ¿no? Y sin embargo estaba en palabras de Cristina. Y luego Maristela Svampa marcando algunas macropolíticas del gobierno, de la etapa kirchnerista. Ella lo hablaba del ciclo progresista en este caso. Y son todas políticas que continúan vigentes y aún potenciadas por el macrismo. Digo, son cosas que no han cambiado, que siguen ese rumbo, la frontera agropecuaria, el agronegocio, el extractivismo, bueno, todas bellezas del capitalismo, podríamos decir, que se han mantenido vigentes y saludables en estos dos procesos gubernamentales.
Y la contradicción entre los avances de los derechos sociales, digamos, como el matrimonio igualitario, por un lado, pero por el otro, Monsanto, así que hacía esa, recalcaba la gran contradicción, llamativo.
¿O no?
Claro.
A mí sí. No deja de sorprenderme a mí. Bueno.
Bueno, no, a mí justamente no me sorprende porque entiendo que hay una moneda de cambio. Para conseguir algo, compro, vendo. Pensar que hay un sector de gente buena que defiende intereses buenos para la gente que necesita ser defendida, es un imaginario que yo considero un poco limitado. Y lo que pienso es que lo que se instala, digamos, no estoy diciendo que cualquiera que entre en esta secuencia es estúpido, lo que estoy diciendo es que hay ciertas cosas que cuando uno las piensa, si son así delimitadas, es porque están apoyadas en otro lugar. Quiero decir, hay un tejido simbólico que habilita el hecho de que nosotros, con el juicio crítico que tengamos, sigamos jugando el juego del bueno y del malo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que alguien sostenga el matrimonio igualitario, los juicios a los militares, porque con eso lo que consigue es capacidad de gestión para seguir gestionando, y también en función de la capacidad de gestión entrega el culo de la minera, porque es lo que necesita para poder gestionar, digamos, lo que aglutina todo esto es la capacidad de poder. Entonces, ahí se vuelve todo coherente de pronto, esa aparente contradicción se vuelve coherente porque está todo en función de la capacidad de poder. La lengua bífida del peronismo histórico. Pero ojo, que es lo mismo que el macrismo, porque el macrismo juega el mismo juego, digamos, y así como sostiene ciertas cosas, destruye otras o reproduce incluso a veces la misma contradicción, la asignación universal por el hijo y la limpieza de retenciones a la minería, etcétera. Pero, insisto, hay algo para mí estructurante de todo esto, que nosotros tenemos que poder pensar. Si la gente es idiota, entonces ni nos calentemos. Digo, porque ya está, la gente es idiota. Entonces va a votar lo que le digan que va a votar, ¿para qué carajo va a tratar de buscar una política emancipativa? ¿No? Ahora, si nosotros pensamos que esa estructura no es determinante, sino que simplemente establece condiciones severas, pues entonces tenemos mucho para hacer. ¿Y con esto qué quiero decir? Que no es que la gente está decidida a comprar cualquier mentira a ver cuál le viene mejor. Si no, no se sostendría el discurso macrista, por ejemplo, de la corrupción, que tiene una suerte de objetividad aparente judicial. La transparencia, la evidencia de que son corruptos, es algo que no se puede discutir, porque no es construcción de un relato. Son todo corruptos, son el puto demonio de la corrupción. Y eso tiene una entidad de verdad objetiva, no tiene una entidad de construcción discursiva. Entonces, tanto el macrismo, como el kirchnerismo, como cualquiera que pretenda gobernar las decisiones de los demás, va a tener que establecer en algún punto alguna estructura objetiva que tenga carácter de verdad. Sin eso no va a poder construir un carajo, porque es la única manera de poder convencer a otro de que tome una decisión, no para el beneficio de él, sino para el beneficio mío. Lo tengo que convencer de que mi beneficio es el tuyo. Y para poder hacer ese movimiento voy a tener que establecer una tercera cosa de referencia que tenga carácter de objetivo, tanto para él como para mí. Entonces, la idea del discurso de la posverdad es, para mí, una patraña más, como la cuestión de la grieta, que no es que la gente le llama la grieta, los medios insertaron el discurso de la grieta y eso produce sus efectos. Lo que nosotros tenemos que destrabar son esos efectos, y parte de destrabar esos efectos es arruinar el discurso que supone que la gente va a repetir automáticamente aquellas cosas que se dicen desde los medios o desde las posiciones de altura.
A mí me pasa, a lo que voy, es que no digo que sean buenos o malos, es la pregunta como del millón. ¿Por qué seguimos repitiendo? Si está a la vista. Yo digo, se cae Maduro, que esto no funciona y lo venimos repitiendo históricamente. lo que vos decís de la corrupción, está a la vista que así no funciona. Entonces, ¿por qué es la pregunta? Es injusto, o sea, especular, querer sacar revancha, la economía desde el lugar de explotar al otro. Eso es lo que me no termina nunca de anonadarme, digamos, por qué las personas se comportan de esta manera, y encontrar, es lo que nos venimos preguntando siempre, ¿no? ¿Cómo le encontramos la vuelta para que esto que es tan evidente, bueno, no sé, cambie en algún momento? Eso es lo que a mí me sigue sorprendiendo. El destrozar la naturaleza, así a la vista, ¿no? Y es obvio, y bueno, eso es lo que no deja de sorprenderme, que seguimos en esta rueda loca.
A mí en ese sentido, para tratar de precisar un poquito en el poco tiempo que nos queda lo que decía antes, me parece que hay que atender, para encontrar, digamos, una diferencia dentro de lo mismo que pueden ser estas dos formas de gobierno, porque, bueno, si son los dos son peras, bueno, puedes decir, elegí la pera, elegí lo que quiera,
pero
puede
no
ser forma de gobierno, representante, lo que quiera, elegí la que quiera, digamos. Cuando yo decía de concentrarse en las diferencias, iba justamente a este punto, en el hecho de que es cierto que hay una realidad de, que en ciertos momentos se muestra de tal manera, como fue el 2001, digamos, que uno piensa debería arruinar todo tipo de construcción, tanto un lado como otro. Recién citaron el caso del extractivismo, el audio de Maristela. No es lo mismo la respuesta de un, por más que hagan lo mismo, no es lo mismo la respuesta que te va a dar un kirchnerista que la respuesta que te va a dar un macrista para legitimar esa acción. Y yo creo que tenemos que ver en dónde está esa diferencia, que eso no es poco significativo, digamos, no alcanza con decir finalmente hacen lo mismo, entonces. Yo creo que si no analizamos a fondo esa diferencia, nos perdemos quizás de extraer para el campo que queremos fundar una lección importante. Y el, digamos, el ejemplo para mí muy gracioso es cómo hasta el día de hoy uno ve los programas afines al kirchnerismo, decimos, nosotros te vamos a mostrar la realidad, te vamos a decir lo que realmente es, etcétera, etcétera. Si vos agarrás el discurso del macrismo en general, ya ni se gastan en desmentir al otro. Básicamente asumen, digamos, si vamos al juego electoral, te tengo que decir, sí, son lo mismo, mira, sacaron el mismo porcentaje, deben ser lo mismo, si el criterio último es el apoyo que la gente le da al nivel de las urnas. Ahora, si no queremos aceptar ese criterio y queremos desprendernos del juego electoral, tenemos que poder fundar otro campo desde donde decir que son lo mismo sin ignorar sus diferencias, porque si ignoramos las diferencias, estamos ignorando una parte de la realidad. Perdón, ya cierro con esto, ya sé que es tarde. Yo creo que la gente está perdiendo también capacidad de indignarse. Si en el caso de Santiago, que hablamos la semana pasada, es decir, ahí no hay ya discusión en términos de construcción de relato, lo que fuera. Está ahí. Y sin embargo,
me parece que vamos a tener que hacer la versión 2. El volumen 2 de esta temática. Sergi, ¿vos querés?
Ya es muy tarde y no queremos demorar a Leandro, que nos está soportando del otro lado del vidrio.
Soportando
Vamos a pasar un par de chivos y nos vamos.
Dos anuncios. Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, lunes 28 del 8, a las 17 horas, convoca Correpi. Se concentran en Congreso y marchamos a Plaza de Mayo. Y hacer un recordatorio que ya van 4 meses de Agustín Santillán preso político en la provincia de Formosa, esta provincia gobernada hace bastantes años, desde 1995, por Gilden Fran. Bueno, a ver cuándo se dignan a hacer las cosas más humanamente y no tener gente sin un procesamiento adecuado preso hace 4 meses.
Nos iremos despidiendo. Gracias a Leandro, gracias a la Verónica Oxer que está ahí, la
Muchas
voz.
Muchas gracias al resto del equipo y nos vemos el martes que viene.
Y nos vamos con la canción, ¿no?
Sí. ¿Me ayudás?
Sí, Ella de González y los Asistentes, un disco de 2001 cerrado con llave.
con amigos de él y él sigue con amigas de ella. Ella las odia a todas. Se vuelven a juntar. Él la ama a ella y ella lo ama a él y por eso mismo ambos se engañan. Porque no existe el amor sin engaño. Y ellos lo único que quieren es amarse. Pero ambos siempre hacen lo mismo. Ambos siempre cometen el mismo error. Así que se engañan. Eso sí que son tal para cual. Eso sí que son tal para cual. Eso sí que son tal para cual. Tampoco le importa porque sabe que él se ha metido antes con su mina.